Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El año judicial 2025 comienza para el Gobierno en el primer día laboral del año. Este jueves, día 2, han salido a la luz las declaraciones de los principales implicados en el caso Koldo. El actor principal de este trío de protagonistas es José Luis Ábalos. El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez ha hablado de cómo conoció a Koldo y de cómo se convirtió en su chico para todo. Según el exministro de Transportes, fue este quien le presentó a Víctor de Aldama. Tal era su relación con el hombre que pone nombre a la trama corrupta, que era quien se encargaba, según la declaración de Ábalos, de tapar su relación extramatrimonial con Jessica, apodada por los implicados en la trama La 20 Minutos.
Yo lo aboné de acuerdo con Koldo, que es el que, por razones también de reserva, lo abonaba y luego yo le pagaba a él.
Es decir, ¿pagaba Koldo con el patrimonio?
Con su tarjeta, sí.
Con el patrimonio personal de Koldo pagaba, sí, el billete y luego usted se lo...
Pagaba, sí, para no dejar evidencias de esa relación, que como sabe era una relación extramatrimonial.
Hay que recordar que esta declaración del 12 de diciembre fue una semana antes de que el Supremo pidiese el suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad parlamentaria de la que disfrutaba, por lo que tras la declaración el juez instructor Leopoldo López sigue apreciando indicios de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Y en otro orden de asuntos, ha entrado en vigor el índice del alquiler para limitar la subida de los contratos. Quienes tengan que revisarlo en enero van a tener un incremento máximo del 2,2%, una cifra que se va a ir actualizando mes a mes y afecta a los contratos firmados después de mayo de 2023. Con esta medida, el IPC deja de ser la cifra de referencia. Y fuera de España, se siguen investigando los atentados en Estados Unidos. Tanto el atropello masivo de Nueva Orleans, que dejó 15 muertos, entre ellos el propio conductor, y la explosión de un Tesla en Las Vegas con otros 7 fallecidos, incluido el autor de los hechos. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Donald Trump insiste en culpar del ataque a la inmigración, aunque los sospechosos fueran de nacionalidad estadounidense.
Donald Trump ha señalado como culpable a la política de fronteras abiertas de Joe Biden, afirmando en su red social Truth Social que el presidente demócrata es el peor de toda la historia de su país. Aún así, de las investigaciones que está llevando el FBI, en paralelo se ha descubierto que no eran personas migrantes, sino ciudadanos estadounidenses que además sirvieron en el ejército. El autor de los atropellos en Nueva Orleans es Sassoon Dim Jabbar, de Texas, que formó parte del ejército de los Estados Unidos desde 2007, sirviendo en la guerra de Afganistán, retirándose en 2020 con el rango de sargento primero, mientras que el atentado de la explosión de Las Vegas, el autor es Matthew Liebesger, un boina verde en activo. En el caso de Dean Jabbar, se ha conocido que publicó unos vídeos en Facebook antes del atentado, indicando que quería hacer daño a su familia, haciendo referencia a que actuaba en nombre del autoproclamado Estado Islámico. Aunque las investigaciones estén apuntando a que Dean Jabbar era un lobo solitario, también existen hechos que lo relacionan con lo ocurrido en Las Vegas, no solo por el pasado militar de ambos autores, sino por ocurrir un margen muy corto de tiempo y que ambos vehículos fueron alquilados a la misma empresa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este viernes vuelve el fútbol. Primeros partidos de la tercera ronda de la Copa del Rey. A las 7 de la tarde, Pontevedra, Mallorca, Racing de Ferrol, Rayo Vallecano y Granada, Getafe. Además, partido atrasado de la jornada 12 de Liga. A las 9 de la noche, Valencia y Real Madrid se enfrentan en Mestalla con objetivos radicalmente distintos. Los blancos podrían ponerse líderes provisionales de conseguir los 3 puntos. Por su parte, el Valencia busca acercarse lo más posible a los equipos que marcan las últimas posiciones de permanencia. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 2:03, 1:03 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar aquí en COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tenemos por delante unas cuantas horas de radio sin hablar de política. Por favor, qué tranquilidad, qué libertad. Gracias por escuchar la radio para pasar tu madrugada. Me gusta poner calles positivas, calles que nos demuestren día tras día que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena. Con lo cual esto es un camino de positividad para afrontar las nuevas jornadas. Porque claro, aquí ponedor, si te hablo de Frodo y de Gandalf, pues no sé si sabes a qué me estoy refiriendo, que seguro que muchos que sí, pero habrá muchos que estarán diciendo, Pulpo, no tengo ni idea, Frodo y Gandalf me suena, pero no tengo ni idea. Bueno, pues yo te lo voy a contar. Son dos de los protagonistas del Señor de los Anillos y la famosísima novela del escritor inglés Tolkien. Pues bien, deja que ahora hablemos de un hogar, de un lugar muy cerquita de Madrid, donde encontramos parajes muy parecidos a los que Tolkien detalla perfectamente en sus libros. Son espacios naturales ubicados en la Sierra Norte de Madrid que puedes conocer si realizas ni más ni menos que el Camino del Anillo.
El camino tiene 122 kilómetros, se organiza en 7 etapas, se puede hacer en 8 con el regreso a la comarca, y cada una de las etapas, pues la primera va de Hobbiton a Bree, la segunda de Bree a la Cima de los Vientos y la Casa de Tom Bombadil. De ahí la siguiente se llega a Rivendell, de ahí a Moria, de ahí a Lórien, Tierra Rohirrim y Gondor. Y el último día que es optativo es el regreso a la comarca.
Bueno, se trata de una peregrinación que parte desde el Molar y termina en Torrelaguna. Claro, ahí la cabeza pensante de este camino es Pablo Martínez de Anguita, a quien acabas de escuchar. Él es profesor y tras pasar una temporada en Oxford quedó atrapado por el legado de Tolkien. A Pablo y también unos amigos se dieron cuenta que los paisajes de la película se parecían mucho a esta sierra e investigaron durante 5 años la zona para tratar el auténtico Camino del Anillo, un proyecto en el que la fe tiene el verdadero papel protagonista, aunque el camino a priori no naciera con esta intención. Resulta que Marta, Luis, Serra llevaban tan solo 2 meses saliendo cuando decidieron hacer este camino durante la Semana Santa. Como ya te puedes imaginar, ambos son unos lectores empedernidos de la obra del escritor inglés. Y claro, aquí la inversión, además de que puede ser completa, incluso hay algunos valientes que se disfrazan de hobbits. Eso sí, haya disfraz o no, todos los que lo realicen al comenzar van a recibir un anillo. Un anillo que, como en la historia, tiene un significado muy especial.
Al inicio del camino se nos otorga un anillo, el anillo de poder, y es un anillo que representa en realidad pues la debilidad de cada uno, el pecado, la parte más oscura, pero es una manera de ponerla adelante, comenzar a asumirla y entonces poder mejorar, ¿no? y presentarla para que sea también salvada y redimida.
Como el libro, en este Camino del Anillo también hay una serie de personajes llamados montaraces, que se encargan de que el mal no llegue hasta las tierras. Es decir, que todo salga perfecto y que si surge algún imprevisto en el camino, se solucione. Tolkien supo plasmar perfectamente el punto de vista católico en este mundo de aventuras y ficción. Sin embargo, este Camino del Anillo es para todos, para creyentes o no creyentes.
Nosotros hemos querido ser fieles a la obra de Tolkien y aunque en nuestro corazón interior pues late el fuego secreto, algo así como el Espíritu Santo o la Santísima Trinidad, nosotros hemos hecho un camino fiel al legado de Tolkien, es decir, que cualquiera lo va a leer, cualquiera lo va a disfrutar y cualquiera pues va a querer vibrar con la belleza que se encuentra del mismo modo que uno vibra con la amistad que hay entre los hobbits, ¿no?
Claro, y si uno no tiene tiempo para hacer el camino durante varios días, también se pueden realizar la versión reducida, que esto es de solamente un par de días, o acudir incluso a alguna de las comidas que organizan para hacer una comunidad. Bueno, pues el Camino del Anillo, una peregrinación de 122 kilómetros para conocer la Tierra Media de Tolkien en la Sierra del Norte de Madrid, merece muy mucho la pena.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
We waited all through the year for the day to appear. We could be together in harmony. You know the time will come, peace on earth for everyone, and we can live forever in a world where we are free. Let it shine for you and me. Something about Christmas time. Something about Christmas time makes you wish it was Christmas every day.
Gracias por estar con nosotros, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Bueno, pues es que estos días, pasear por el campo, por la ciudad, por los pueblos, es que da igual por donde sea. Están los colores, las luces, las nubes, también la lluvia, las puestas de sol. Son imágenes irrepetibles, además de manera natural. Así que seguro que muchos de vosotros, como me pasa a mí, tiramos del teléfono en muchas ocasiones del día para fotografiar esos momentos. Y los resultados es verdad que muchas veces no son los esperados. Así que hoy, en Poniendo las Calles, le vamos a poner remedio al asunto. Te voy a presentar a Rodrigo Rivas. Es un auténtico fenómeno. Yo soy muy fan de todo lo que hace este tío. Es un tío genial. Maneja el móvil para hacer fotos que no te lo puedes ni imaginar. Pero claro, es que Rodrigo Rivas es un fotógrafo especial. Porque claro, ha incluido como herramienta de trabajo el teléfono móvil. Es experto en fotografía y vídeo con smartphone y con teléfono móvil, y también es profesor de fotografía desde hace un montón de años. Rodrigo Rivas, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estoy muy bien. La verdad que estoy sorprendidísimo con esto que estás haciendo con un teléfono que a veces nos decimos, ¿para qué queríamos una cámara en el teléfono hace un montón de años? Y fíjate la que estás liando.
Bueno, la verdad es que sí. Llevo ya muchos años, ya como cerca de 14, 15 años, digamos que me propuse intentar explorar este mundo y mira dónde hemos llegado. Cuando empecé casi era, como tú dices, ¿no?, un poquita la calidad, pero al final el mundo avanza y muchas veces hay que estar ahí y tener una idea fija, ¿no?, al final. Uh-huh. Y mira, todo el mundo tenemos un móvil.
Rodrigo, con la mano en el corazón, cuando hace pues 20 años, 25 años empezaban a decirnos con que el teléfono móvil, a finales de los 90, le iban a introducir una cámara, ¿pensabas que era algo positivo lo que podía aportar una cámara de fotos en un teléfono móvil?
A ver, es una pregunta un poco a toro pasado muy fácil de responder, pero es verdad que yo cuando he estado fuera, porque yo he vivido en el extranjero, en Estados Unidos, 3 años, en la época sí, en la que justamente empezaba esta vorágine, y muy poca gente aquí en España lo veía, y en Estados Unidos es verdad que había gente que ya lo veía y hablaba con ellos y me lo comentaban, ¿no?, y se empezaban a hacer primeras exposiciones con ello, pero es verdad que es complejo, ¿no?, porque al final son tecnologías que nadie pensaba que podrían, en algunos casos, sustituir una cámara. Eso quiero dejarlo claro, que yo soy fotógrafo de formación, también uso sí, mis cámaras, pero es complejo, la verdad, hace tantos años pensar que esto sería así, pero bueno, es lo que tiene la vida, ¿no?, avanza a marchas muy, muy forzadas.
Desde luego que sí. Hay muchos seguidores de este programa de radio, Poniendo las Calles en la cadena COPE, que me está diciendo, Pulpo, yo sigo a Rodrigo Rivas PH desde hace un montón de tiempo en Instagram. Es verdad, cualquiera que se asome va a alucinar de las fotos que consigues hacer con un teléfono móvil.
Bueno, al final es una cámara. El problema que tenemos es que muchas veces pensamos que una cámara vale para hacer una foto solamente y un móvil no, y es como, digamos, el último recurso. Pero en realidad tiene la misma tecnología. Es verdad que tiene unas limitaciones, pero cuando sabemos cómo son esas limitaciones y nos ponemos a explorar más allá, e incluso nos da por aprender fotografía, que es, yo creo, que el valor fundamental para que todo salga, se pueden conseguir cosas muy buenas. Lo que pasa que, bueno, hay que tener un poquito de maña y también un poquito de ponerle paciencia y ganas, ¿eh? Pero uh-huh, se puede.
Es verdad. Fíjate que yo creo que lo que menos utilizamos el móvil es para hacer llamadas de teléfono. Cada vez lo utilizamos para muchas más cosas. Pero sí que te voy a pedir que nos cuentes a los ponedores, por favor, Rodrigo, algunas pautas mínimas, sencillas, para que, no sé, mínimamente también hagamos unas fotos de calidad y que no tengan que ir directamente a la papelera de reciclaje.
Pues mira, una cosa muy sencilla que a todo el mundo le digo es que aunque la foto, cuando está muy bien compuesta, parece otra cosa. Entonces, muchas veces la gente que tiene un móvil no tiene puesta la cuadrícula de composición, que esto es súper sencillo, es unas líneas que aparecen en la pantalla delantera, blancas, que no salen en la foto, lo debo dejar así claro, simplemente sirven para hacer la foto y componer, o dónde quieres colocar los objetos en la imagen para saber dónde saldrán. Y también te sirve para dejar muchas veces las fotos rectas, que muchas veces la gente no deja las fotos rectas porque no cogemos el móvil bien. Y está en ajustes, es muy sencillo. Como primera cosa que siempre digo a la gente es una imagen bien compuesta muchas veces es prácticamente una imagen bien hecha y que luce mucho más. Entonces esa sería, por ejemplo, te pongo ese pequeño consejo muy sencillito.
Uh-huh. Además que lo tenemos en prácticamente todos los teléfonos, lo de la cuadrícula, ¿verdad?
En todos, o sea, simplemente en ajustes de cada uno, ya sea el modelo que tengáis, pero simplemente los ajustes de la cámara, vais a encontrar una opción que pone cuadrícula, si no la tenéis activada, y con activarlo vais a ver cómo salen unas líneas blancas en la pantalla, que simple, exclusivamente, como vuelvo a recalcar, que no salen en la foto, que la gente no se preocupe, simplemente nos sirve para saber, pues eso, tener referencias de dónde están los objetos más rectos, dónde los colocamos en la foto, etcétera.
¿Alguna vez alguien te ha dicho que esas líneas, esas cuadrículas podrían salir en la foto? Perdón que me ría, perdón.
Sí, sí, te lo cuento, ¿sí? Porque me ha pasado. Yo, claro. Como docente, doy clase tanto a gente profesional, que lógicamente no me lo pregunta, pero he dado clase y sigo dando docencia a mucha gente de la calle, a muchas personas mayores que quieren aprender porque les gusta hacer fotos tanto a sus nietos como a sus mascotas, como su día a día. Y claro, es verdad, la gente mayor pues no, a lo mejor no está acostumbrada a la tecnología como lo podemos estar a gente que hemos adoptado más fácilmente todo esto. Entonces, bueno, es normal y se le responde tan tranquilamente y se le dice como algo normal.
Es verdad. Luego está la gente, que yo no sé si nos vacila o no, que tira las fotos pues de unas posturas muy, muy extrañas, se tiran al suelo, se dan la vuelta, ponen el objetivo boca abajo en el teléfono y se lo ponen a la altura del tobillo. ¿Esas realmente son cosas necesarias? ¿Son importantes para conseguir una buena foto? O a lo mejor, oye, si pensásemos en lo importante que es el encuadre, nos bastaría.
No, de hecho, uno de los consejos que también tenía para darte era justamente eso, que es el cambiar el punto de vista, porque normalmente estamos muy acostumbrados a fotografiar a la altura de nuestros ojos, que es como vemos nosotros. Sí. Eso hace que muchas de las veces las fotos no parezcan tan distintas porque estamos acostumbrados a ver esa altura. Sin embargo, cuando cambiamos el punto de vista del móvil, lo dejamos en el suelo, damos la vuelta para que se coja mucho más suelo, por ejemplo, de lo que estamos acostumbrados, la foto cambia. Y cuando una foto cambia el punto de vista, suele ser más llamativa y suelen ser fotos diferentes. Entonces, eso ayuda muchísimo. Las fotos, por ejemplo, desde el suelo, con las hojas caídas, esos colores que cogen, el agua, los reflejos, es una muy buena opción, por ejemplo, cambiar ese punto de vista. Uh-huh. Y es un buen consejo, de hecho, se da.
Desde luego que sí. Hay mucha gente que me está escribiendo a mi Instagram, elpulpo@oficial. Dice, Pulpo, danos por favor el perfil de Rodrigo para localizarle y poder ver esas fotos que estás diciendo. Bueno, el perfil donde podéis ver algunas de las cosas tan alucinantes que Rodrigo tiene publicadas son es el perfil Rodrigo Rivas PH. Rodrigo Rivas PH. Luego, otra cosa que me llama mucho la atención es que, jolín, si queremos fotografiar un paisaje chulo, muchas veces nos perdemos, nos salen a lo mejor más los cables de la hidroeléctrica que los árboles o las montañas. ¿Alguna reflexión sobre eso?
En la fotografía muchas veces, cuando ya llevamos muchos años, los fotógrafos siempre decimos que menos es más. ¿Qué significa esto? Que a veces para sacar un paisaje podemos hacer una panorámica, también tenemos la opción en el móvil de una manera muy sencilla si queremos hacer algo así, pero hay veces que no necesitamos sacar todo eso. También se puede quitar luego, en postproducción, que ahora con la inteligencia artificial sí. Los móviles llevan instalados cosas increíbles, que simplemente sí, le das al pinchas al cable y te lo quita. Pero podemos probar lo que yo decía, lo del menos es más, que es muchas veces encuadrar partes de ese paisaje, incluyendo algunas referencias, pues esa montaña, esa parte del paisaje, sin necesidad de sacar siempre todo, porque al final estamos muy acostumbrados a querer sacar todo lo que hay. Y la foto es como el cine. Yo siempre digo que la foto, y por eso del cine además bebe de la fotografía, ¿no? Empezó así. Y es que muchas veces la fotografía es mentira en algunas cosas, ¿eh? Quiero decir, ¿por qué? Cuando digo lo de mentira lo digo entre comillas. ¿Por qué digo? Porque muchas veces lo mejor de una foto es que sugiera, no que enseñe todo lo que hay. Y muchas veces el sacar poquitas cosas, pero que sean fáciles de mostrar, es muchas veces incluso hasta mejor.
Qué bueno. Pachi nos escribe desde Bilbao, me dice, Pulpo, pregúntale por favor a Rodrigo si es normal que una persona como yo, que soy un amateur de la fotografía, tenga en su carrete 64.626 fotos. ¿Es recomendable borrar, hacer tantas fotos? Rodrigo, te paso a ti la bola.
A ver, lo recomendable es no hacer tantas. A ver, yo lo digo desde mi punto de vista, que al final cuando vas haciendo cada vez más fotos a lo largo de tu vida, vas siendo más selectivo. Entonces vas mirando más antes de sacar la cámara. Y lo que pasa es que a día de hoy, como el móvil lo tenemos en el bolsillo y es tan barato hacer fotos porque es gratis, casi como quien dice, pues dejamos el botón apretado por si acaso, ¿no? Ese por si acaso típico de todas las cosas en la vida cuando no cuesta dinero, ¿no? Pero yo recomendaría hacer menos fotos para ser más selectivo y mirar un poquito más lo que tenemos antes de hacer la foto. Y en el caso de que tengamos bastantes fotos, también estaría bien de vez en cuando meternos en nuestra carpeta de fotos para empezar a borrar. De hecho, los móviles a día de hoy tienen, algunos tienen algo muy bueno, que es que si te automáticamente te, digamos que saben que tienes fotos duplicadas o cosas así y te borran las duplicadas, digamos que por inteligencia artificial las analizan y lo saben. Y ordenarlas en carpetas, si queréis, estaría bien. Sé que es un poco más trabajoso, pero sería incluso idóneo por si acaso quieres ir recuperar tus fotos de vacaciones de hace 2 meses, pero has hecho un montón después, no tener que estar media hora buscando en tu carrete. Sería una buena solución.
Es verdad. Oye, Rodrigo, y si hablamos del color, ¿el color usamos filtros o mejor ni tocarlos? ¿Qué hacemos?
A ver, esto es muy personal. La verdad es que a mí me gusta mucho más hacer la foto al principio sin ningún tipo de filtro, pero es verdad que los filtros pueden dar una estética distinta en función de lo que queramos. Lo que sí recomiendo es que la gente tenga mucho cuidado en usar siempre un mismo filtro.
Sí.
Porque en el sentido de, cuando digo esto, mucha gente me dice, no, ¿sí? ¿Por qué me dices que use distintos filtros? No estoy diciendo que usen distintos filtros. Lo que estoy diciendo es que las condiciones de luz hacen que los filtros no saquen la foto al final igual, porque la luz hace que esos colores sean diferentes.
Me parece muy, muy interesante. Luego, claro, es que te estaría haciendo muchísimas preguntas porque hay mucha gente que es muy aficionada a, bueno, pues a hacer fotografías, a la fotografía en general, y cuando uno se lanza un fin de semana con un teléfono en la mano, pues se pone a disparar fotos y es alucinante. La propia calle es un género, la fotografía callejera, y me temo, Rodrigo, que tiene un montón de posibilidades. Es verdad que todos llevamos una especie de reportero gráfico dentro. Lo que no sé muy bien es cómo se cuenta un relato con una sola foto, con una sola imagen, porque yo me estoy asomando a la cantidad de fotos súper chulas que tienes en tu perfil de Instagram y, Rodrigo, es muy complicado conseguir las cosas que tú consigas disparando una foto en la calle donde se ve hasta la textura del granito.
Claro, a ver, todo es fácil en la fotografía si conoces algo fundamental que, bueno, ya he dicho una cosa que tiene que ver con la composición, pero también hay otro factor que lo has nombrado tú, que es la luz. La luz es algo fundamental en la fotografía, porque sin luz no hay foto, nunca mejor dicho.
Claro.
Conocer la luz es algo muy, muy fundamental en la foto, y además la propia luz cuenta historias. Y eso es observando, en realidad. El fotógrafo, para tener un buen diálogo con el propio entorno que fotografía, ya sea la calle o incluso sea la naturaleza, exactamente da igual, es conocer la luz. Y la luz cuenta muchas historias, y además un mismo lugar con una distinta luz son dos lugares totalmente distintos. Yo siempre digo que antes de hacer la foto muchas veces es muy bueno conocer cómo funciona la luz y cómo está el entorno y las personas, cómo reaccionan las personas ante los lugares. Sí. Es muy importante. Al final la fotografía no deja de ser una muestra de lo que tenemos delante, ¿no? Y luego nosotros pues capturamos el momento en base a todo lo que hay delante.
Yo tengo una manía, tengo una especie de lunar con un mínimo relieve y me da mucha grima que eso salga siempre en las fotos, con lo cual siempre me toca editar una foto cuando las tengo que subir a redes. ¿Eso es bueno, que editemos las fotos antes de ser compartidas para que las vea toda la gente? A lo mejor si podemos retocarlas es algo mejor que editarlas. ¿Qué podemos hacer?
A ver, yo con el tema del retoque va a depender un poco de qué es exactamente para unas personas el retoque o qué es otro. Poner un filtro, como hemos hablado antes, no deja de ser un cambio, digamos, estético de color y de luz. Pero eliminar cosas de las fotos, entramos ahí en un tema un poco mucho más ético y moral, ¿no? Que podríamos decirlo. Yo creo que las personas también, en una época en la que estamos, bueno, invadidos con la imagen perfecta, con la cantidad de imágenes que hay, con vernos, con compararnos, creo que estaría bien que tampoco lleguemos a un límite, que al final también tenemos que aceptarnos como somos y, hombre, algún retoquito no pasa nada si realmente ves que, joder, que salió un pelín mal porque me ha cogido un poquito, pero fuera de eso creo que debemos también no intentar retocar en exceso, sobre todo cosas que tienen que ver con, digamos, las formas, ¿no? Las formas, porque al final, más allá de eso, no es la imagen en sí, sino luego todo lo que repercute alrededor. Eso es un diálogo bastante interesante que tiene que ver con la fotografía, pero también con el tema de psicología y sociología que va escrito. Y yo edito las imágenes, pero creo que el retoque excesivo, incluso ya cambiándonos fisonomías, etcétera, es un tema que deberíamos tener mucho cuidado. De hecho, con un psicólogo he tenido varias conversaciones de esto y creo que es muy interesante tratarlo en otros momentos, pero con cuidado y con mesura.
Yo me doy cuenta que, por ejemplo, cuando hago fotos no tiene nada que ver a las fotos que hace mi hija, que tiene 22 años. Yo no sé si con las edades, con las generaciones, las cosas van cambiando. Ahora, por ejemplo, no sé si se llevan los formatos verticales, los horizontales, el 15x20, los fondos. Es que, claro, yo tengo 50 palos, mi hija tiene 22. ¿Tú qué tienes? ¿38 así tienes?
Tengo 40, pero vamos, casi. Pero, claro. Estoy acostumbrado porque una de las grandes desventajas que tengo al haber podido también enseñar a muchísimas personas es que he enseñado a gente muy joven, he enseñado a gente más mayor, entonces me he empapado de todo, ¿no? Y me empapo todos los días de todo para poder ofrecer lo mejor a todas las personas y entenderlas, sobre todo, ¿no? Porque es lo que comentabas tú. Con la edad, claro que sí, porque al final no deja de ser, la fotografía no deja de ser, digamos, un arte, entre comillas, hay quien lo llamará de una manera u otra. Y esto es moda y es también cultura visual. Nosotros que tenemos una edad, pues aunque sin ser mayores, ya te lo digo, y tú tampoco, aunque seas más mayor que yo, estamos, digamos, condicionados a algo que hemos estado viendo desde que somos adolescentes, una manera de fotografiar, una manera de ver la tele, de, digamos, de encuadrar en el cine. Y ahora ellos están cogiendo esa cultura de otra manera. Es normal. Ahora, a día de hoy, se lleva bastante el formato vertical, sobre todo por el tema del vídeo, que es una cosa que merece otro capítulo aparte porque sí. Es la forma de expresarse más habitual por medio de la gente joven, de hecho. Y la fotografía también, acaban haciendo más fotografías en vertical porque luego las comparten por redes sociales en formato vertical, ya sea en TikTok, Stories, de Instagram, Reels, etcétera.
Es verdad, Rodrigo, que tú llevas, y se nota además, ¿no?, muchos años haciendo fotos con el iPhone, hasta el punto que lo has llevado a entorno profesional. Ahora mismo, por ejemplo, si tuvieras que ponerte delante de una mesa con un montón de gente delante, ¿tú podrías reconocer o no reconocer que es habitual el uso del teléfono móvil en entornos profesionales? Porque yo veo muchas fotos que luego son publicadas a nivel global y se han tirado desde un teléfono móvil.
A ver, a día de hoy es complejo si las tuviera delante todas esas imágenes, por ejemplo, impresas a un tamaño no muy grande, sería complejo, ¿eh? O sea, es verdad que, bueno, quizás yo llevo muchos años y en algunas situaciones me fijaría mucho y sabría en dónde se puede notar, ¿no? Porque sé un poquito más las carencias.
No quiero terminar esta charla porque no es entrevista, esto es una charla de tengo la oportunidad de hablar con alguien al que admiro porque haces unas fotografías alucinantes y veo que has tenido un encuentro, una charla con Tim Cook, el CEO de Apple, el mandamás de Apple. Estuviste con él en las escuelas, en la escuela donde él impartía clases de fotografía. Digo yo, que menuda experiencia poder decir al que está al mando de los iPhone, por ejemplo, pues tus experiencias a nivel de hacer fotos.
Sí, fue el año pasado. La verdad es que vino a visitarnos a la escuela donde yo impartía clase y donde yo incluí dentro de toda una formación global de fotografía la enseñanza con el móvil, porque ya a día de hoy en el sector profesional también, ya lo has comentado tú, ya se usa en bastantes campos. Sí. Y le estuve charlando con él porque estuvimos enseñándole cómo se integraba ya el disparo con el iPhone, con los flashes de estudio y flashes para fotografiar, pues los flashes grandes, ¿no?, que se pueden realizar trabajos. Y cómo hacíamos eso en una sesión de moda, y la verdad es que se quedó bastante impresionado, ¿no? Porque es verdad que muchas veces pensamos que todos los mandamases de todo saben de todo, pero al final, claro, una persona en una multinacional que tiene tantos productos, tiene tanta gente alrededor, pues todo a lo mejor no lo sabe, o no lo ha visto a lo mejor, digamos, en momento riguroso directo, ¿no? Y la verdad es que le impresionó bastante, y yo no me esperaba que fuera así, pero la verdad es que estuvo súper interesado, se metió incluso dentro del ciclorama de estudio donde estábamos haciendo, digamos, la muestra.
Qué bueno.
Y mirando la pantalla, o sea que muy bien, y el hombre la verdad es que Tim Cook es muy majo, es una persona bastante agradable y la verdad es que es muy humilde en ese sentido, ¿no? No dejó, o sea, le impresionó y mostró la impresión, o sea, no era nada, digamos, fingido, ¿no?
Qué bueno. Es un placer charlar contigo, Rodrigo. No tengo mucho más tiempo, pero sí que me gustaría conocer, por favor, ¿cuántas fotos tienes tú? ¿Eres conocedor de ese dato que tiene que ser brutal?
Yo ahora mismo no sabría decirte, pero probablemente más de 100.000 imágenes tendré, seguramente, o más incluso. Ahora mismo, o sea, en el móvil no, ahora mismo en mi móvil, si lo hablas en mi biblioteca tendré menos, claro, pero digo, en global un poco lo que pueda tener guardado en mis discos duros y demás, pues muchísimas más, incluso de 200.000, por ahí andará.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo las archivas? Danos algún consejo a la hora de archivar las fotos.
Bueno, yo en mi caso, como te decía, en el móvil sí que las estoy intentando, siempre intento tenerlas por carpetas, en función del lugar donde las haya hecho y demás, y luego después me las llevo las guardo tanto en discos duros externos, para que queden las copias de seguridad ahí, como luego en la nube, también tengo una copia de seguridad en la nube, porque creo que tanto lo físico como la nube, pues cualquiera de las dos, si falla alguna, siempre tengo algo, ¿no? Entonces... y luego guardo por carpetas en función de mis sesiones, ¿no? En mi caso soy profesional, pues por tanto, pero para la gente del día a día podría ser, pues por ejemplo, por viajes, pues por, yo que sé, caminatas que hagan si tienen un club de campo, por ejemplo, yo que sé, cualquier cosa de esas, y por fechas o por viajes, por ejemplo, podría ser una, o por etapas de la vida, ¿no? Digamos, del año, ¿no? Los primeros meses, los dos primeros meses, etcétera, también es una muy buena opción.
¡Qué gozada! Rodrigo Rivas, fotógrafo profesional con un perfil en Instagram súper recomendable para que le sigáis y para que conozcáis todo lo que hace Rodrigo a nivel fotografía. Es alucinante. @ Rodrigo Rivas PH. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Buena madrugada.
Un abrazo.
Hasta luego.
Buenas noches. Chao.
Seguimos poniendo calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este viernes, los primeros goles del año en tiempo de juego. Con la Liga, Valencia-Real Madrid.
Ese gol de milagro.
Y con toda la Copa del Rey.
Se lo cuenta el tiempo de juego de la COPE.
Desde las 7 de la tarde, el mejor plan es tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Otra de las canciones que te sitúan en un momento dado en tu vida. ¿Sabes lo que hacíamos cuando sonaba esta canción? Pues eso es así. Nosotros aquí seguimos poniendo las calles a esta jornada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, estás en la cadena COPE. Y en estos momentos, al ritmo de Antonio Banderas, que es al que estás escuchando cantar, Antonio Banderas, pues Rosa Rosado tiene que recibir un buenas noches súper cariñoso porque está aquí en el estudio conmigo. Rosa, ¿cómo está? Buenos días, buenas noches.
Buenos días, buenas noches, ponedores. Yo en esta época suspiraba por Antonio Banderas, Pulpo.
¿Hay mujeres que a día de hoy siguen suspirando por él?
Hombre, y tanto. Yo sigo suspirando por Banderas. Fíjate qué gran actor. Y no lo hace mal como cantante. Es que es un fuera de serie. A mí me gustaría conocerlo, que no he tenido el gusto en ningún sitio.
Yo he hecho yo estuve haciendo un alumbrado de la Navidad en Málaga. Y dimos al botón del encendido con el alcalde. Y yo no me podía imaginar que podía ser un tío tan grande profesionalmente hablando.
Y tan majo.
Y tan humano, y tan cercano, y tan divertido.
Lo sé, es que tiene que ser majo. Por eso te digo que me gustaría mucho conocerlo. Sí, sí, sí. Bueno, pues hoy vengo a hablaros de algo muy interesante que, bueno, se me encendió la bombilla el otro día, precisamente hablando de bombillas, cuando Antonio Banderas estuvo en El Hormiguero hace unos días, ¿no? ¿Os acordáis? Bueno, pues dijo esto.
Yo me enamoré de una persona con la que conviví 20 años. Esa relación terminó por disolverse y te digo, disolverse como matrimonio. Yo con Melanie tengo una relación de amistad profunda. Probablemente sea la mejor amiga que tenga, ¿no?
Cáspitas.
Interesante. Buen melón estás abriendo.
Bueno, se me abrieron los ojos como platos cuando él dejaba claro que la relación con su exmujer, Melanie Griffith, es inmejorable. Sí, hasta el punto de que dice que es su mejor amiga.
Sí, me lo creo.
Yo estoy flipando.
Llega un momento en la vida en que también eso tiene que llegar a ser necesario por muchas cosas que hayan pasado, ¿eh?
Pues, o no, Pulpo.
Ya, bueno, depende.
O no,
ya,
yo ahí ya. Con ex, con los que me llevo bien, y a otros a los que no quiero ver en pintura. También depende ya. De cómo se hayan portado, yo qué sé. Ya, hay ya. Muchos matices que vamos a, de los que vamos a hablar en los próximos minutos.
¡Uh, qué bueno!
Claro, porque debería ser así, porque se supone que esa persona ha sido súper importante en tu vida. Uh-huh. Con ella has compartido todo, incluso tienes hijos, que eso sí, es lo más claro, grande
lo
que
más
te puede dar la vida, claro.
Desde luego.
Pero no siempre es así. De hecho, lo más común es no querer ver a tu ex ni en pintura y cortar tajantemente la relación. Tamara Falcó, por ejemplo, era de esa opinión. Uh-huh. Claro, cuando se enteró de que su novio entonces, Íñigo Nieva, le había sido infiel, ¿eh? ¿Os acordáis de aquella famosa frase en la que decía...
Que sepas que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo.
Rata inmunda... ¿Ah?
Bueno, fue muy diferente y le salió la frase completa, ¿eh?
El metaverso es que es muy peligroso, porque esto fue en septiembre de 2022 y como todos sabéis, todo no se acabó porque meses después le daba una segunda oportunidad que finalmente terminó en boda.
Bueno, el perdón, ahí está el perdón.
Entonces, bueno, ¿se puede o no ser amigo de un ex? Vamos a hacer un tanteo a ver qué dicen nuestros oyentes, Pulpo.
Yo creo que no. Porque al final es una persona con la que has compartido muchas cosas, has estado muchos años con esa persona y al final nunca la vas a volver a ver como una amiga totalmente.
También depende cómo acabes y los motivos por los que acabes. Yo creo que si hay una infidelidad de por medio, a lo mejor es más complicado que el rencor desaparezca de un día para otro, la verdad.
Yo creo que amigos como tal, no.
Nunca podría ser amiga de un exnovio.
Sí, claro, yo soy amigo de todas mis ex.
¡Oh! Joder, pues eres un campeón.
¿Verdad que sí? Bueno, yo creo que si tienes hijos en común hay que esforzarse por tener una buena relación con tu ex para que todo fluya y todo eso sea beneficioso para vuestros hijos. Pero si no hay hijos... Según qué casos, Pulpo, el metaverso se me queda corto. Fíjate lo que te digo. Se me queda pequeño.
Habiendo hijos es mucho más complicado todo. Si no hay, pues como que, vale, se ha roto la relación, ya no hay más cosas que nos puedan unir y cada uno por su lado y que cada uno sea lo más feliz posible. Pero si hay hijos de por medio y hay utilización de los mismos de por medio, a lo mejor el perdón cuesta un poquito más.
Sí. Y no se debe hacer, no se debe meter a los hijos nunca en los problemas de los padres. Para nada hay que protegerlos. Bueno, de todo esto vamos a hablar enseguida, porque es verdad que cuando una relación se termina, casi siempre se termina mal. Porque uno es el que deja y otro es el dejado. Y a nadie nos gusta que nos dejen, pero a mí tampoco me gustaría dejar, también te digo, que eso también es una cosa que tela, hay que tener valor para hacerlo. Siempre hay dolor en una parte y alivio en la otra. Entonces no es tan fácil. Tú imagínate que estás con alguien que te dice que su ex es su mejor amigo. ¿Cómo te quedas tú, Pulpo?
Bueno, pues...
Pues
oye,
voy a quedar con mi ex a cenar esta noche. Y tú dices, ¿perdona?
Yeah. Pues es que todo depende de cómo hayan sido las relaciones, claro, es que...
Pero no es normal.
No es normal, normal no
os
es.
Os podéis llevar bien, pero de ahí a que sea tu mejor amigo, pues como que no lo veo.
Ya.
Bueno, vamos a ver si es posible ser amigo de tu ex. Vamos a preguntarle a Silvia Job, que es psicóloga experta en relaciones sentimentales, si de verdad podemos tener una amistad con un ex pareja.
Sí. Y digo que sí, pero no es sí en todos los casos, es sí en casos muy, muy concretos, y es cuando esa historia de amor ya se ha roto y ya no hay sentimientos por ninguna de las dos partes, ha habido pues un periodo en el que igual se ha necesitado hacer un contacto cero o ha habido un contacto mucho más reducido para que, digamos, que la emoción se apague, y que esas dos personas han estado de acuerdo en que quizás son importantes la una para la otra y han conseguido que esa relación que antes era de amor ya no haya sentimientos románticos, pero sí que sigan aportándose como personas y se quieran tener como amistad.
Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor.
Es que soy muy fan de Karol G. Mi ex tenía razón, cualquier tema me vale. Eso dice la canción, mi ex tenía razón.
Es que hasta para estas cosas tan tan personales siempre hay una canción que te ubica y que te pone los pies en el suelo.
Bueno, sí, y de esas también van a sonar, ya verás. Mira, el problema, lo que decía Silvia, que puede surgir esa amistad cuando se ha pasado el duelo de la separación y se han curado las heridas. Es decir, se necesita tiempo, es verdad que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Y posiblemente ahí sí que pueda haber cierta relación. El problema también viene cuando uno se queda más tocado que el otro.
Claro. ahí es cuando no es muy factible tener una relación de amistad, porque si hay uno de los dos que secretamente está deseando que la otra persona se dé un golpe en la cabeza y vuelva, pues entonces digamos que la relación de amistad ahí no es muy viable. Por eso los dos tienen que estar en el mismo punto de estar desenganchados emocionalmente.
A veces la miro y lloro y lloro.
Fue al final. Es que, a ver, hay que encontrar ese punto de... Si estás enganchado emocionalmente, mal asunto. Hay que conseguir ese equilibrio y necesita pues, su tiempo y mucha paciencia. Es que de un día para otro pues es difícil que los sentimientos desaparezcan. En Hollywood, por ejemplo, existen más casos de amistad por ruptura. Por ejemplo, Demi Moore y Bruce Willis, ¿te acuerdas? Que sí, siempre se han llevado súper bien.
Se lleva muy bien. Ahora él está todavía, bueno, pues muy enfermo, está sufriendo. Y Demi Moore está cada dos por tres en la casa con los hijos.
Efectivamente, se llevan fenomenal. O también la pareja que forma Heidi Klum y Seal, el cantante, también se llevan muy bien estos dos. A ver, son ejemplos donde hay hijos de por medio, que efectivamente es un factor clave para mantener una buena relación, como nos dice Silvia.
Claro, es que cuando compartes algo tan importante como la crianza de un hijo, tiene que haber ahí un entendimiento. Y quizás esas dos personas no van a ser nunca amigas, en plan, oye, me apetece ir a tomar un café contigo. Pero sí que van a poder mantener pues esa relación de pues parental que les va a ayudar a que los hijos por lo menos estén bien, porque no hay nada peor para unos niños que tener a los padres enfrentados y tirándose cuchillos el uno al otro.
No te soporto, no tiene caso estar contigo.
Separarse de una pareja es siempre un momento complicado y desagradable, pero... Todo se complica un poco más cuando hay niños de por medio. Ya, y una separación mal llevada puede provocar en nuestros hijos problemas emocionales muy serios.
Muy, muy serios, pero muy serios.
Claro, hay que saber cuidarlos, protegerlos en ese proceso, porque es que lo normal es separarse, echarle la culpa a la otra persona de todo, y ahí tienes una batalla de egos en la que es muy difícil salir, donde metes a los niños, donde te da igual si sufren o no sufren, y nos volvemos ciegos, estamos locos.
Tal cual.
De meter a los hijos en nuestras peleas, hombre.
Tal cual.
El proceso de adaptación que requiere una separación se necesita de mucha sensibilidad y hay que poner especial atención en todos esos miedos, inseguridades, inquietudes que surgen cuando papá y mamá dejan de ser familia. Es decir, que es un proceso complicado para la familia y también para los hijos.
Sí,
y hay que andar con mucho tiento y mucha sensibilidad con este tema. Bueno, vamos a ver qué otros factores entran en juego, porque no es lo mismo terminar de mutuo acuerdo y de buen rollo que tirándose los trastos a la cabeza.
Es muy importante, o sea, entender la trayectoria de la relación, porque no tiene ningún sentido. A mí a veces hay personas en consulta que me vienen y me dicen, es que querría ser amiga de mi ex, y te cuenta la relación y dices, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento quieres tener una amistad con alguien que te ha hecho tanto daño? Entonces, creo que para que haya una amistad real, esa persona te tiene que haber aportado durante la relación cosas bonitas. Y, oye, que puede haber discusiones y todo lo que quieras, pero que por lo menos no sientas que te ha estado engañando, que te ha estado manipulando, que te ha estado tratando mal.
Qué delicado todo, Rosa. Qué delicado todo, porque hay muchas partes en las que apoyar, a las que apoyar, y cosas que, claro, depende de cómo le hayan ido a uno las cosas, puede estar de acuerdo, puede estar en contra.
Efectivamente, es que la relación es de dos y solamente la pareja sabe lo que ha pasado, los motivos de la ruptura, y meterse ahí es un asunto complicado.
Y también cómo se aprovechan de muchas partes, ¿no? De un niño de por medio, cuando hay un menor de por medio para seguir sacando dinero, porque siempre está el puto dinero de por medio.
Es verdad. Sí.
Es que es así, Rosa, te lo digo en serio.
Y el dinero te vuelve muy malo, pero hasta el punto de que metes a tu hijo por el medio y te da lo mismo, ¿eh?
Cuando conviertes a tu hijo o a tu hija en tu financiación, en tu...
Una moneda lo que de tienes, cambio, vas, ¿no?
Claro, absolutamente. Y es, o sea, el pagar algo tres veces más de lo que realmente un hijo necesita, y que luego ese hijo diga que necesito algo y le digan que no, es muy doloroso. Arrastra y crea muchas consecuencias.
Que las separaciones nos vuelven a veces muy malas personas.
Sí.
Y hay que tener
mucho
cuidado con eso.
Es verdad, Rosa.
Y es cierto que esa persona la elegiste tú en un momento de tu vida.
Pero no era así.
Y efectivamente. Es que es eso, la separación cambia mucho a las personas. Pero también te digo, por una parte y por otra, que si tú piensas que esa persona la has elegido tú por los valores que tú en su momento considerabas y que te merecía la pena, esa persona, cuando la dejas, va a seguir siendo igual, pero si nos comportamos también mal, que también lo hay, al final sacan lo peor de ti.
Claro.
Y por eso yo creo que tenemos que intentar llevarnos bien, salvo que sí. haya sido muy mala durante la relación. Uh-huh. Una persona mala no se puede perdonar ni antes ni después.
Bueno, yo recientemente he pronunciado una frase de la cual estoy orgulloso y no me arrepiento, y es perdonar e intentar ser perdonado. Y yo creo que con eso define muy mucho lo que uno pueda estar sintiendo en este momento.
Que sí, eso es así. Bueno, hay que saber diferenciar entre amistad y amor, ¿eh? Porque cuando la relación se acaba, estos términos pueden ser confusos y nos pueden llevar a muchos problemas, como nos cuenta Silvia.
Depende de las intenciones, porque mucha gente también se engaña, cree que quiere una amistad con un ex y lo que realmente quiere es seguir cerca para ver si en algún momento pueden volver, ¿no? Porque tiene esa fantasía de que, bueno, ahora no ha funcionado, pero en un futuro sí, que eso en las películas pinta muy bien siempre.
Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias.
Siempre hay una canción.
Es que, claro, y en este caso Turizo habla del enganche. El enganche es muy malo. Cuando uno de los dos está enganchado y tiene sentimientos hacia la otra persona, aquí no puede haber amistad, es que todavía hay amor. Eso es un problema que es muy difícil de llevar, sobre todo cuando la otra persona ya no quiere estar contigo. Pero bueno, vamos a ver, si tu pareja es amiga de tu ex, ¿eso cómo se come? ¿Hay que poner límites o no?
Claro, es que depende mucho de dónde vengamos. Yo me encuentro mucho que hay personas que llevan fatal que su pareja tenga una relación de amistad con un ex, quizás porque han vivido episodios de infidelidad con exparejas, ¿no? O sea, la típica historia en la que tu ex te puso los cuernos con su ex y entonces ahora tienes ahí un miedo y unos celos que parten de esa experiencia. Entonces, yo creo que es muy interesante, si sentimos malestar, si ocurre eso, preguntarte el por qué. Evidentemente, si ves que hay algo turbio entre ellos, porque tú ves que se llevan un rollito un poco raro y eso la intuición pues te lo dice, entonces es normal que te sientas mal, pero no tendrías por qué querer frenar que tu pareja se lleve bien con un ex si es una relación que está bien y que no hay nada raro.
Y si con otro pasas el rato.
Claro, pero no puedes estar con... No puedes, si una herida no ha cicatrizado, no ha curado, no puedes empezar con otra relación. Porque tú vas a querer seguir teniendo el contacto con tu ex porque a lo mejor es lo que quieres es volver. Y dice, bueno, pues con esto voy a pasar el rato a ver si me olvido del ex. Pero no, que es un trabajo que tienes que hacer contigo. No puedes usar a una persona para olvidarte de tu ex.
Es verdad.
Y si ha habido alguna infidelidad, efectivamente, es difícil confiar en esa persona. Y desde luego la traición o la deslealtad en el amor ha inspirado numerosos temas. Tendemos a pensar que en una infidelidad hay tres personas implicadas, pero Maluma, en Felices los Cuatro, la infidelidad parte
varios, ¿no?
De ambos miembros de la pareja. Si con otro pasas el rato, pues venga, vamos a ser felices los cuatro, pero vamos a ver.
Es verdad, esta
relación nunca puede terminar bien, Pulpo.
Ya, es que al final
si con dos
Ferreira,
es complicado.
Ahí se lía Ferreira,
si con dos no puedes, imagínate con cuatro. Ahí. Que no. Bueno, en fin, pasamos a otro tema escabroso. Formas de dejarse. ¿Cómo se deja bien?
Formas de dejarse. Siempre es complicado eso, porque en algún momento metes la pata.
¡Claro! ¿Y cómo lo haces? A ver, dejar una relación a través, por ejemplo, de un post-it no es una buena opción.
Berger me deja a través de un post-it.
¿Un post-it?
Ajá. Leedlo y llorad, amigas.
Lo siento, no puedo. No me odies. Por lo menos es conciso.
Yo creía que ibas a cortar tú con
él. Iba a hacerlo, y debí hacerlo, pero él me dijo que quería intentarlo, que lo arregláramos.
Un post-it es para matarlo.
Yo aún recuerdo cuando romper por teléfono se consideraba de mala educación.
¿Ves? No es lo suyo. Está muy feo dejar por un post-it. Hay que ser valiente, hay que decirlo a la cara.
No es elegante, habría que decirlo mirando a la cara. Yo he sido un poco cobarde en algunas ocasiones, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú has dejado por un post-it?
No, ni siquiera. Ha sido no volver a coger el teléfono o algo.
Eso es igual de hiriente, Pulpo. Eso no
se
hace.
Sí, bueno, a lo mejor también la persona lo merecía, pero bueno, da igual. O sea, es una cosa que no se hace así.
Bueno, si lo merece...
Entonces sí.
Si lo merece lo puedo entender, pero pobre corazoncito también de la otra persona, ¿eh?
Bueno...
No es fácil dar el primer paso. Porque, a ver, ¿cómo saber cuándo dejar a nuestra pareja? ¿Cómo ejecutamos el plan?
A ver, dejar a alguien es complicado siempre. Yo creo que lo ideal sería conocer lo suficiente a esa persona como para saber qué quiere. Es importante entender cómo es la otra persona, ¿no? Yo, por ejemplo, odiaba que alguien me dejara, o sea, que me dejara en un lugar público. Porque entonces yo tenía luego que volver llorando a mi casa y eso a mí me daba mucho apuro. Entonces, para mí lo mejor es que me dejen en mi casa y que se larguen luego. Cuando tú conoces bien a la persona, pues dejarla de la forma en que tú crees que va a ser mejor para ella, ya que estás haciéndola pasar por un mal trago, por lo menos intentárselo poner lo más fácil posible.
Dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta.
La deuda en la hacienda, es que ojo, es que ojo, Shakira, vaya cuadro.
A veces hasta uno se come las deudas que deja la otra, cuidado.
Pues es, pues sí, efectivamente. Esto es un ejemplo muy clarificante de cómo no debe ser una ruptura tras una relación que ha durado 12 años y que tienen dos hijos en común. Discreción cero por una parte y por la otra, bueno, pues ya sabemos cómo es la gesta de Shakira, que lo cuenta todo en las canciones, que ya no le queda nada por contar.
Sí, verdad, es que lo comparte todo a la tía, ¿eh?
Sí. Este también le saca rendimiento a sus rupturas, ¿eh?
Hombre, ¿y de qué manera, además?
Bueno, y otro paso que hay que dar para superar una ruptura, además de la separación física, es necesario también hacer una separación digital.
Sí,
dejar siempre de seguirle en redes.
Siempre.
¿Verdad? Borrar fotos sí en el móvil.
Sí.
Todas
sí
estas cosas.
Sí.
Yo creo que eso depende del nivel de tortura que tú manejes contigo misma. O sea, si tú dejas a alguien y no te pasas el día mirando vuestras fotos antiguas del 2005 en Facebook, pues entonces no necesitas borrarlas porque no te están haciendo daño. Pero en el momento en que empiezas a mirar si ha puesto una story en Instagram, si ha publicado algo, si su amigo lo etiquetó no sé dónde, hombre, aquí ya estás viendo que eso no te está sentando bien. Entonces, se trata de poner un poquito el termómetro este personal para medir cuánto te están afectando las cosas y todo lo que te esté haciendo daño, pues tienes que intentar prescindir de ello, al menos durante ese duelo.
Yo romperé tus fotos. Ay. Tus cartas para no verte más.
Es que es una tortura. Porque además, hoy en día, con las redes sociales, el famoso algoritmo te va a estar recordando a esa persona durante un tiempecito largo. Uh-huh. Es que es común romper con la pareja y borrar cualquier huella que te recuerda a esa persona, y si es digital, con más motivos. Si es que si no, a ver.
Y que aparece por ahí la foto y es como una aparición maldita, ¿verdad?
Que sí. Y luego, claro, que también hoy en día todo se sabe por las redes sociales. Cuánta gente rompe, borra todas las fotos de la pareja y ya sabes que algo ha pasado.
Algo ha pasado.
Eso
ahí.
Eso en el mundo del corazón. Sí. De repente hay seguimiento y ya no se siguen. Y tú dices, uy, aquí algo ha pasado.
Mira cómo pones la cara, claro, es que es así.
Que sí.
Es una manera de decir, hasta aquí hemos llegado, tú por ahí y yo por aquí.
Sí, efectivamente. Cuando te dejo de seguir, qué cosas más modernas, ¿eh? Te dejo de seguir en Instagram y ya es que voy a romper contigo.
A parla.
Antes rompíamos las cartas.
Sí.
Borrábamos el móvil, pero dices, ¿para qué si me lo sé? Pero bueno, lo borrabas. Uh-huh. Pero es que ahora con lo digital se ha vuelto todo muy complicado.
Oye, ¿qué hacemos con los regalos que nos hicimos el uno al otro, la otra al uno?
Pues yo, si me gusta, me lo quedo.
Ah, sí.
Hombre, claro, yo no devuelvo nada. Lo que sea, no se quita. Santa Rita, Rita, Pulpo.
Vale.
¿Tú has pedido regalos?
No, yo no he pedido, pero...
¿Te han pedido?
A mí sí que me los han reclamado.
¿Qué dices?
Sí. Bueno, da igual. Sí.
Qué gente más mala. Pero eso, ¿para qué lo quieres? Es decir, si tú me has hecho un regalo a mí, ¿qué haces quitándomelo? Si es que esto, te estás haciendo más daño a ti. Sí, yo también, porque si me quitas una cosa que me gusta, pues... Sí. Pero vamos, que es material todo, ¿te das cuenta?
Todo es material,
¿no?
Muchas veces todo es material, cierto.
Bueno, pues eso, decíamos que a veces para superar una ruptura hay que dejar de seguirle en redes sociales, no estar mirando sus historias, borrar la foto juntos. Claro, todo esto son pistas que damos sobre nosotros en las redes. El tema es complejo, porque cuando hay sentimientos de por medio, es difícil. Y está claro que nada más acabar la relación, es complicado ser amigo de tu ex. Aunque se puede retomar contacto con el tiempo cuando se ha pasado el duelo de la separación y se han curado las heridas. Eso es lo que nos dice Silvia.
Sí.
Y yo te digo una cosa, en cuanto el amor se acaba, solo queda celebrarlo.
Que Alex y yo nos vamos a separar.
Nos vamos a separar. No, pero estamos bien, ¿no?
Sí, estamos bien. Vamos a hacer una fiesta y todo, el último día del verano.
El 22 de septiembre. ¿Podéis?
¿Qué coño estáis hablando?
O sea, estamos muy bien.
Es una no boda.
No es una no.
A ver.
Sí, a ver, Ramón, yo creo que me he perdido en algún punto.
¿Esto de qué va?
Bueno, a ver,
que no sé, que es que nos parece lo mínimo, ¿no? Hacer algo bonito, algo alegre, yo que sé, con música en directo.
Con gente querida.
Hay una peli que se llama Volveréis, que va de eso, de celebrar cuando se acaba el amor. Y no es una mala idea si se llevan bien la pareja, lo dejan por las buenas, igual que hicieron fiesta cuando se casaron. Oye, pues lo dejamos, pero nos llevamos bien, hemos superado la ruptura perfectamente, pues vamos a hacer una fiesta para despedirnos también de los amigos. Eso sería lo suyo, pero como el ser humano es malo por naturaleza, nos complicamos la vida y se la complicamos a los demás.
Es verdad. Qué fácil sería todo de buen rollo, con cariño y con el respeto, que a veces hemos metido a la pata. Yo el primero.
Hay que ser buenos. Primero hay que ser buenos y hay que ser decentes con otra persona y hay que ser una persona de bien. Y luego, pues si el amor se va, pues chico, pues hay que respetarse uno y otro. Hay que hacer las cosas de una manera adulta y con sentido común.
Te quiero dar un abrazo, ven para acá.
Venga, vuelvo. Vale. Voy a llorar, como si sigas abrazando voy a llorar, ¿eh? De la emoción, que siento, ¿eh?
Ya, pues, pero hasta aquí, de verdad. Gracias y sobre todo a veces mola reflexionar de temas bastante dolorosos, pero sacados un poquito con una sonrisa que siempre nos viene bien.
Que sí, que a veces hay que reírse de nosotros mismos, de verdad que nos iría muchísimo mejor.
Es Rosa Rosado.
Un besito a todos, ponedores. Adiós, hasta adiós. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
María Yela, responsable de pastoral penitenciaria en Madrid.
Sí, sí, en las prisiones precisamente, bueno, pues se cuida mucho ese tema y en muchas de ellas hay capillas, en otras prisiones más modernas lo que se hace es que lo que es el salón de actos es el que se habilita para las celebraciones y se pone siempre un Belén y ellos contribuyen, lo preparan y demás, o sea que sí, sí se festeja y se ahonda un poco en el sentido de la Navidad.